Bueno, pues aquí comienza 8 Minutos Luz, el espacio de divulgación científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que cada viernes nos trae a esta hora a Granada, Emilio García. Muy buenas, don Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la Semana Santa?
Bueno, pues bien, descansando.
Me imagino que sí, que habrás descansado y bastante, porque la verdad que no me imagino un periodo menos astronómico que el de la Semana Santa, ¿no?
Pues no. La Semana Santa es un periodo absoluta y totalmente astronómico.
¿Pero qué dices, hombre? Mira, en Navidad tenemos lo de la estrella de Belén, que es súper astronómico, pero en Semana Santa no se me ocurre. Están las procesiones, las saetas, los penitentes...
A ver. ¿Cuándo es Semana Santa?
Pues depende del año. A veces a principios de abril, otras a finales de marzo...
Efectivamente. La fecha de domingo de Pascua cambia de un año a otro, pero ¿por qué?
Pues yo qué sé, no sé, ¿lo elige el Papa, por ejemplo?
Sí, hombre, sí, lo manda por mail a todas las cofradías. No te digo, no, hija, no. La elección de la fecha en la que se produce la Semana Santa tiene mucho, mucho que ver con la astronomía, verás. Allá por el año 325, en el Concilio de Nicea, se estableció que el Domingo de Resurrección debía celebrarse cada año el domingo siguiente a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Es decir, imagina que el Sol es el que se mueve alrededor de la Tierra, ¿vale? Uh-huh. Es lo que se llama el movimiento aparente del Sol. Nos va a ayudar para explicar esto. Bueno, pues en su movimiento a lo largo del año hay un momento en que el Sol atraviesa el plano del ecuador terrestre pasando del sur al norte. Este momento exacto es lo que se llama equinoccio de primavera y marca el comienzo de la primavera.
Uh-huh.
Suele caer en torno al 21 de marzo, aunque el momento exacto depende del año. Bueno, pues fijado el comienzo de la primavera, nos fijamos en la luna. Concretamente nos fijamos en el primer día que la luna está completamente llena. Bueno, pues justo el domingo siguiente es Domingo de Resurrección. El día anterior es Sábado Santo, Viernes Santo, ta. Por este motivo, en Semana Santa siempre hay luna llena en las procesiones, que queda muy bonito, ¿verdad?
Vale, fenómeno. O sea, que es la luna la que lo marca. ¿Pero por qué se hizo por ese motivo?
Pues mira, no tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que esto hace que la Semana Santa siempre esté entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Y una cosa curiosa, siguiendo la estricta definición dada por la Iglesia, de hacerla en el equinoccio de primavera, los países del hemisferio sur deberían celebrar la Semana Santa unos 6 meses después que los del hemisferio norte, porque lo que para nosotros es el equinoccio de primavera, para ellos es en realidad el de otoño.
Claro.
Pero mira, ya no he venido a hablar de Semana Santa, que ya bastantes procesiones he tenido, pero eso sí, espero haberte demostrado que como muchas cosas en la vida, tiene mucho que ver con la astronomía.
Vaya, pues la verdad es que sí, pero creo que hoy nos traes nada, como tú dices, relacionado con la Semana Santa, sino un notición cósmico, ¿no?
Efectivamente. Tú sabes que de vez en cuando me gusta traer alguna noticia astronómica reciente y sobre todo me alegra mucho cuando esa noticia tiene que ver con Andalucía, tiene que ver con Granada y tiene que ver con el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que más que nada, como son los que me pagan...
Pues, sí, pues, haces bien, haces muy bien.
Bueno, pues hoy traigo los resultados de un artículo publicado en colaboración con dos astrónomos del Max Planck alemán por una compañera del instituto, Luisa Lara, que de hecho iba a estar hoy con nosotros, pero que finalmente pues, no ha podido y que desde aquí le mandamos un besote. Bueno, pues este artículo ha sido declarado Gilited del último Astronomía en Astrofísica.
Vamos a ver, que ibas muy bien, pero con esta última frase ya has metido la pata. ¿Me quieres decir qué es eso del, y apunta, Highlighted in Astronomy and Astrophysics?
Bueno, Gilited, Highlight, bueno, lo importante, Astronomía en Astrophysics es una de las revistas especializadas más importantes en el campo de la astronomía. Y en cada número selecciona unos cuantos artículos como los más destacados.
Uh-huh.
Y uno de ellos pues, ha sido el de nuestra compañera.
Bueno, pues entonces vamos con él. Es un notición cósmico que se llama...
El notición cósmico.
Modelizando un cometa. Bueno, pues por lo que veo la cosa va a ir de cometas, ¿no?
Los cometas se forman en el espacio. Son los restos de la creación del sistema solar después de formarse los planetas hace millones de años. Estos trozos de desecho espacial están en una órbita alargada alrededor del Sol.
Muchas gracias, Morgan Freeman. Efectivamente, un cometa es un cuerpo de lo que se denomina hielo sucio. Es una mezcla de agua, hielo seco, amoníaco, metano, magnesio, silicatos... En fin, esto es lo que se denomina el núcleo del cometa. Estos componentes, cuando el cometa, esta roca, pasa cerca del Sol, subliman, es decir, pasan de hielo a gas directamente. Es como ese vapor que vemos cuando abrimos una nevera muy fría en verano. El contraste de temperatura hace que pase del hielo a vapor. Este material queda en parte alrededor del núcleo, es lo que se llama la coma del cometa, es como una nube alrededor del núcleo, y el resto es expulsado al espacio formando pues, la típica cabellera o cola que caracteriza a los cometas.
Sí, todos tenemos esa imagen en la cabeza muy clara, creo yo, vamos. Es como un punto luminoso con una cola muy larga.
Esta es la imagen que tenemos todos de un cometa, pero desde Tierra y gracias a los telescopios que tenemos en Tierra. Algo aparentemente apacible y bonito, pero ¿tú te imaginas cómo sería estar en el espacio cerca de un cometa? Entonces la cosa cambia, muchacha.
¿Qué condiciones habrá allí?
200 grados al sol, 200 bajo cero a la sombra, afilados cañones de roca, condiciones gravitatorias impredecibles, erupciones inesperadas, cosas así.
O sea que las condiciones más horribles... Gracias, entendido. Las más horribles imaginables.
Exacto, una inmensa roca inmersa en una densa nube de polvo y gas que va girando y que a medida que recibe la luz solar se va generando fuertes explosiones, jets descontrolados que expulsan gas y miles de gramos de polvo de diferentes tamaños al espacio a una enorme velocidad. Vamos, lo más parece al infierno que te puedas imaginar. Así que imagina que encima pretendes que, por ejemplo, una sonda espacial se pose en la superficie de este núcleo, en mitad de ese caos. ¿Dónde diablos aterrizar para que una de estas explosiones no se la cargue, literalmente?
Desde luego tiene que ser algo bastante complicado, supongo.
Pues este es el caso de, por ejemplo, la sonda Rosetta, una sonda que lleva más de 6 años surcando el cosmos al encuentro de un cometa, el 67P Churyumov-Gerasimenko.
Vaya, nombres ponerlos astrofísicos a las cosas.
El cual, si todo va bien, alcanzará en el 2014. Tú imagínate que tras 10 años de viaje llegue la sonda y se encuentre con un jet de estos del cometa, una explosión, y se la cargue. Entonces, el problema es conocer cuáles son las llamadas zonas activas del cometa, es decir, aquellas zonas del núcleo que van a generar intensos jets, explosiones, etcétera, etcétera. ¿Y qué dirección y velocidad van a tomar estos jets para evitar que impacten con la sonda cuando se produzca el aterrizaje?
Tendrá que guiar la nave espacial a través de la nube de rocas, arena y hielo que conforma la cabellera o cola del cometa.
O sea, si lo he entendido bien, lo que deberíamos es poder predecir dónde y cómo se van a generar estas explosiones, es decir, estos jets.
Exacto, y en esa dirección pues va este trabajo en el que participa nuestra compañera.
Bueno, ¿y cómo lo hacen entonces?
Pues gracias a los ordenadores. El equipo de autores ha realizado lo que se denomina un modelo numérico de cometa. Básicamente es construir un cometa en un ordenador, introduciendo todos los parámetros que definen un cometa. Su órbita, el giro, la forma del núcleo del cometa, si es más o menos esférico, parecido a una patata, el tamaño de los granos de polvo que puede generar, la velocidad, la posición de estas regiones activas, el ángulo de los jets, en fin, un montón de parámetros, todo lo que define un cometa. Es así, todos estos parámetros y un conjunto de leyes físicas que los relaciona, que relaciona estos parámetros.
Es decir, como tú lo decías al comienzo, es tener un cometa pero dentro del ordenador.
Exacto, y lo más importante es que este modelo numérico nos dice cómo todos estos parámetros van cambiando a medida que el cometa orbita en torno al Sol y va recibiendo la radiación solar.
Pero aún así sigo sin entender cómo es este modelo, o sea, cómo se puede predecir el comportamiento en el núcleo de un cometa.
Pues la idea es sencilla. Se observa un cometa desde Tierra, o se observa nuestro cometa desde Tierra. Se toman todos los datos posibles que podamos desde los telescopios en Tierra. Estos datos los introducimos en nuestro modelo y lo echamos a andar en el ordenador. Si el modelo es correcto, nos dará los valores para otras características del cometa que no podemos observar desde Tierra, como por ejemplo pues las posiciones de estas regiones activas y los tipos de jets que puede generar. Es una información muy útil para programar un posible aterrizaje de una sonda espacial en el cometa.
¡Qué perspicaces! Bueno, y ¿verdad? Funciona.
Bueno, pues esto es una de las pruebas de fuego de cualquier modelo numérico, el saber si funciona. Y la única manera de testearlo es con algún cometa que haya sido observado desde Tierra, pero también desde el espacio, y del que dispongamos de mucha información. Conozcamos todo sobre el cometa. Uh-huh. Es decir, si las predicciones que realiza el modelo coinciden con los datos que tenemos de dicho cometa, es que podemos confiar en el modelo para aplicarlo a otros cometas. Es como un banco de pruebas. Y esto es lo que se ha hecho en este artículo, empleando como conejillo de indias el cometa 9P Tempel-1, un cometa que en el año 2005 fue visitado por una misión, la llamada Deep Impact.
¿Como la peli?
Sí, como la peli, y del que gracias a esta misión conocemos todas sus interioridades, su periodo de giro, la posición, la velocidad e intensidad de los jets. Bueno, pues la prueba ha sido un éxito, es decir, las simulaciones han dado unos valores muy similares a los que realmente tiene el cometa. Lo que significa que puede ser una potente herramienta para aplicar en otros casos y no solo conocer cómo y dónde se van a generar esas peligrosas regiones activas, esas posibles explosiones que van a ayudar a decidir dónde y cómo tiene que aterrizar la sonda Rosetta en el cometa al que va, sino también conocer muchas cosas de la estructura y naturaleza de un cometa.
Bueno, pues enhorabuena por ese trabajo. Desde aquí mandamos un saludo a la investigadora, Lara, sí. Claro que sí. Y a ti muchas gracias, hasta la semana que viene.
Pues hasta la próxima, Susana. Anda. A host of individual sins. Let's carve my aging face off. Fetch us a knife. Start with my eyes. Down so the lines form a grimacing smile. Close your eyes to corral a virtue. Is this fooling anyone else? Never worked so long and hard to cement a failure. We can blow on our thumbs and posture, but the lonely are such delicate things. The wind from a wasp could blow them into the sea, with stones on their feet, lost to the light and the loving we need. Still to come, though it's part and you know it, there is a numbness in your heart and it's growing.